estás escuchando
Arriero en Ruta.
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 Tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros. Arrancamos.
¿Qué tal, chavales? Aquí estamos ya con otro podcast más de La Riera en Ruta. Así que hoy vamos a hablar del hidrógeno y también de la desconvocatoria de la huelga. Así que vamos allá. Bueno, pues resulta que hace mucho tiempo ya que vengo diciendo sobre el tema de los camiones y de la ecología, del medio ambiente y todo esto, de que las fábricas están haciendo, sacando camiones de gas y todo eso. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que esto es una transición al hidrógeno, porque la verdadera forma de no contaminar, prácticamente emisiones cero, quitando la contaminación que se pueda hacer con los neumáticos en asfaltos o aceites en mantenimientos de motores o de vehículos, quitando toda esa contaminación, lo que es emisiones cero, la única forma de conseguirlo es con el hidrógeno. Nada de baterías, nada de como habían estado probando la Mercedes con catenarias para camiones en las carreteras, recargas ultra rápidas de baterías en puntos de suministro. Nada. Yo siempre, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, y que la única solución es el hidrógeno. Y el hidrógeno, ya hace tiempo que lo empezaron a montar también, el sistema de propulsión por pila de hidrógeno en los submarinos. O sea que es la revolución en la construcción naval de defensa en los submarinos, porque el agua es un bien que es abundante en nuestro planeta, y el agua se compone precisamente de hidrógeno, de oxígeno e hidrógeno. Entonces solamente hay que descomponer la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Para descomponerla hace falta un proceso de electrólisis, y luego la pila de combustible lo que hace es, con el hidrógeno y oxígeno, pues producir electricidad con el oxígeno del aire que coge, y el hidrógeno pues vuelve, el residuo vuelve a formar agua, que no es contaminante, y es residuos que saldrían por el tubo de escape, si hubiera tubo de escape, pues de cero residuos, vamos. Total, que esto lo vengo anunciando y diciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y ahora, pues, tengo aquí un artículo que os quiero leer de la CETM, de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, y que empieza con el siguiente título: Nueva estrategia de la Unión Europea de integración del sistema energético. A principios de julio, la Comisión Europea presentó su nueva estrategia sobre el hidrógeno, bajo un plan denominado Impulsar una economía neutral en clima. Una estrategia de la Unión Europea para la integración del sistema energético y la comunicación adjunta. Una estrategia de hidrógeno para una Europa climáticamente neutral. En la búsqueda del cumplimiento del objetivo de ser climáticamente neutral en el año 2050, la Comisión Europea pretende que los Estados miembros transformen su sistema energético para dejar de producir el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr que el sector energético sea más eficiente e interconectado. De esta manera, la Comisión Europea ha establecido la Alianza Europea de Hidrógeno Limpio, en línea con el Fondo de Recuperación Next Generation EU y el Pacto Verde Europeo, con la que pretende reunir a los líderes de la industria y el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar acuerdos que permitan ampliar la producción de hidrógeno limpio y apoyar la demanda en la Unión Europea. Esto del hidrógeno limpio se refiere a que para producir el hidrógeno, como os dije antes, hay que descomponer la molécula, y eso se hace con electricidad. Entonces, claro, si la electricidad viene de centrales térmicas de carbón, pues digamos que el hidrógeno no es limpio. Pero se puede aprovechar el hidrógeno pues como un almacenamiento de electricidad. Cuando, por ejemplo, hay sobrecarga de electricidad, cuando no se puede aprovechar, por ejemplo, de noche o cuando hay mucho viento, con los eólicos, esa electricidad pues hay que gastarla, porque la electricidad no se puede, la electricidad de alto voltaje no se puede almacenar, no hay baterías suficientes para almacenar esa electricidad. Entonces esa electricidad se pierde, o se deriva a tierra, o se vende, pero muchas veces se pierde esa electricidad. Entonces, para aprovechar el hidrógeno como sistema de almacenamiento de la electricidad, pues lo que se quiere es que el hidrógeno sea limpio, o sea, que el hidrógeno se produzca con electricidad, con energías renovables, vamos, que sea limpio, que no se use carbón ni nada. A eso se refiere con la producción de hidrógeno limpio en este artículo. Continúo. El hidrógeno se establece como una alternativa para aquellos sectores que no son adecuados para la electrificación, desarrollando el hidrógeno renovable utilizando principalmente la energía eólica y solar. En cuanto al transporte de mercancías por carretera, esta alianza se ve como una solución para el sector a largo plazo, ya que la electrificación no es factible ahora mismo en distancias más largas, que es la distancia del transporte de mercancías por carretera, a la que me refiero yo siempre es a distancias largas, porque a distancias cortas sí se pueden usar camiones con baterías o furgonetas con baterías, pero trailers no es viable por el alto peso del camión, que se sumaría a la carga, o habría que restarle a la carga por las normativas europeas, que establecen un máximo de 40 toneladas como máximo, y vamos, que no es viable el aumento de tara en los vehículos para quitándoselo a la mercancía. De hecho, aquí en Europa, para los más nuevos que escuchan los podcasts estos, tenemos unas reglamentaciones muy férreas que no dejan, por ejemplo, como en Estados Unidos, fabricar camiones con morro. Siempre fue mucho más estricta la reglamentación europea en medidas y en tonelaje. Entonces aquí, pues, para no pasarnos de tonelaje ni nada de eso, pues no es viable el usar camiones eléctricos de baterías. Porque al final el hidrógeno son camiones eléctricos, igual, son motores eléctricos, pero no llevan las baterías que llevaría un vehículo eléctrico para largas distancias, vamos. Sigo leyendo. Se ha establecido un enfoque por fases para llevar a cabo esta estrategia. De 2020 a 2024, con la instalación de al menos 6 gigavatios de electrolizadores de hidrógeno renovable en la Unión Europea y la producción de hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno renovable entre 2020 y 2024. Fijaros que ya lo tenemos aquí. Tanta prueba que habían hecho, tanto vídeo promocional, promocionando las catenarias e incluso carreteras con recargas de camiones inalámbricas como traen ahora los móviles. Nada, 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 nada. Yo siempre lo he dicho, el futuro es el hidrógeno. De 2025 a 2030, con el objetivo de lograr que el hidrógeno se convierta en una parte intrínseca de nuestro sistema energético integrado con al menos 40 gigavatios de electrolizadores de hidrógeno renovable y la producción de hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable en la Unión Europea. Los 40 gigavatios de electricidad para los electrolizadores, que le llaman, de hidrógeno, son los electrolizadores, son los que descomponen la molécula del agua para generar el hidrógeno. Y de esta manera hacer, pues como dice aquí, de entre el año 25 y 30, hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable. De 2030 a 2050, etapa en la que se espera que las tecnologías del hidrógeno renovable alcancen ya su madurez y se desplieguen a gran escala en todos los sectores de difícil descarbonización. Es que es lo más factible. Es lo más factible para los sectores de más difícil descarbonización, como es el transporte, porque como digo, las regulaciones de pesos y dimensiones hace inviable el uso de las baterías a largas distancias. Para centrar el apoyo en las tecnologías más limpias disponibles, la Comisión procurará introducir normas, terminología y certificación comunes, tomando como base las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de la vida y la legislación vigente en materia de clima y energía. Además, propondrá medidas estratégicas y reglamentarias para crear seguridad para los inversores, facilitar la adopción del hidrógeno, promover las infraestructuras, las redes logísticas necesarias, adaptar los instrumentos de planificación de infraestructuras y apoyar las inversiones, en particular a través del plan de recuperación Next Generation EU. O sea que esto como digo, el futuro es el hidrógeno, pero es que se empezará implantando de manera masiva en el transporte, pero es que acabaremos con motores de hidrógeno, incluso, me atrevo a decir, hasta de las neveras o de las lavadoras, con pilas de más pequeñas, de pilas de combustible, pilas de hidrógeno le llaman, que son las que generan la electricidad desde el hidrógeno, vamos. Integración del sistema energético. La Comisión Europea considera que en la actualidad el consumo de energía en el transporte, la industria, el gas y los edificios se está produciendo en compartimentos separados, cada uno de ellos con cadenas de valor, normas, infraestructuras, planificación y operaciones separadas. Y de esta manera no se puede lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, de manera rentable. Por ello, su intención es que con la integración del sistema energético, el sistema se planifique y se gestione en su conjunto, uniendo los diferentes vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. De esta manera, la institución europea pretende que, mediante un sistema más conectado, se logre mayor eficiencia y una reducción de costes para la sociedad. Porque, como ejemplo, un sistema en el que la electricidad que alimente los automóviles de Europa pudiera proceder de paneles solares en nuestros tejados, mientras que se mantendría la temperatura en los edificios con el calor de una fábrica cercana y la fábrica se alimentaría de hidrógeno limpio, producido a partir de la energía eólica marina. Es lo que os digo. Al final, en el 2050 acabaremos usando el hidrógeno de, como almacenaje de electricidad. Fijaros lo que os digo, como un sistema de almacenamiento de la electricidad, porque se generará el hidrógeno del agua del mar, por ejemplo, en los eólicos montados en medio del océano, y se transportará en, como el petróleo hoy en día, por tuberías submarinas a tierra, y se almacenará igual que el, igual que hoy en día el petróleo, y constituirá el hidrógeno lo que es el almacenamiento de la energía eléctrica producida por energías renovables, y será el almacén, y luego se gastará como un combustible fósil, como el petróleo o el gas. Se gastará en función de las necesidades, porque existirán pilas de hidrógeno para todas las cosas que se puedan imaginar. Se empezará con pilas de hidrógeno, bueno, se empezará no, que ya las hay, como digo, ya hay submarinos propulsados por hidrógeno, por pila de hidrógeno, y pueden echar, creo que hasta seis meses sumergidos en el mar, funcionando solo y únicamente con el hidrógeno, con la pila de combustible que llevan, teniendo el agua que tienen alrededor, y produciendo ellos mismos el hidrógeno. O sea que al final, en el 2050, o a partir de 2050, cuando ya lleguemos a la madurez de la tecnología, nos podremos encontrar con sistemas de hidrógeno para todo. Los pilares fundamentales de esta estrategia son: un sistema energético más circular, aplicar el principio de la eficiencia energética primero, y utilizar las fuentes de energía de manera más eficaz en los edificios y comunidades. Además, reutilizar el calor residual procedente de instalaciones industriales, de centros de datos o de otras fuentes de energía producida a través de bioresiduos o de plantas de tratamiento de aguas residuales. Mayor electrificación directa en los sectores de uso final. La Comisión aboga por utilizar cada vez más la electricidad, tanto en los edificios, industrias o mediante vehículos eléctricos, y la expansión de la energía solar y eólica. Promover combustibles limpios en los sectores en los que es difícil la electrificación, como el hidrógeno renovable, los biocarburantes y el biogás sostenibles. Además, la Comisión propondrá un nuevo sistema de clasificación y certificación para los combustibles renovables y con bajas emisiones de carbono. En su conjunto, la nueva estrategia de la Unión Europea establece 38 acciones enfocadas a crear un sistema energético más integrado, entre las que se incluyen la revisión de la legislación vigente, el apoyo financiero, la investigación y el despliegue de nuevas tecnologías y herramientas digitales. Las orientaciones para los Estados miembros sobre medidas fiscales y la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles, la reforma de la gobernanza del mercado y la planificación de las infraestructuras, así como una mejor información a los consumidores. She sang Moon River. She sang it like nobody else. Bueno, pues ya han desconvocado el paro de transporte. Y lo explica aquí en Fenadismer en carretera, Marisa del Monte. Y os paso a leer la carta remitida por el comité. O sea, por el Ministerio de Transportes al Comité Nacional de Transporte, en la que especifica las medidas que se pedían y que son y que quedan, según dice aquí,
en concreto el acuerdo, que se ha consensuado con el ministro de Transportes y que está ratificado por el propio José Luis Ábalos, contiene los siguientes compromisos. No modificar la normativa de masas y dimensiones, es decir, el aumento de peso máximo de los camiones actuales de 5 ejes a 44 toneladas y la altura a 4,5 metros. Sin el consenso con el sector. No se establecerá ningún tipo de euroviñeta, peaje para camiones, sin consenso con el sector. En relación con los plazos de pago, el Comité Nacional ya envió una propuesta de lo que podría ser un régimen sancionador para la morosidad en el sector de transporte de mercancías por carretera. Se incluye un plazo máximo de pago de 60 días y multas de hasta 3.000 euros por incumplir los plazos. Se va a impulsar en septiembre la tramitación por el procedimiento de urgencia de un anteproyecto de ley sobre este régimen sancionador. Y según el acuerdo firmado por el Comité Nacional y el ministro de Transportes antes del día 15 de septiembre, se prevé contar con la autorización del Consejo de Ministros para tramitar este anteproyecto de ley por el procedimiento de urgencia e ir dando todos los pasos necesarios para su concreción y su conversión en realidad. El Comité Nacional ha obtenido también el compromiso del Ministerio de abordar sin dilación en septiembre la carga y descarga por parte de los conductores. El objetivo es disponer de un marco normativo claro en diciembre de 2020. Las obligaciones y responsabilidades mercantiles, laborales y de riesgos laborales de hacer estas funciones, que deben quedar especificadas en su caso en los contratos de transporte o las paralizaciones de los vehículos durante la realización de estas labores. A lo que el sector se niega es a seguir asumiendo que las labores de carga y descarga tengan que ser siempre, porque sí, obligación del transportista. Y, por supuesto, son inaceptables las condiciones en las que con frecuencia los conductores se ven obligados a realizar estas funciones. En relación con la devolución del céntimo sanitario, retenida todavía una parte por el Ministerio de Hacienda, este se ha comprometido a realizar ya la devolución de los 200 millones que restan antes de final de año. Además, se va a valorar la posibilidad de realizar mensualmente la devolución del importe correspondiente a gasóleo profesional, algo que el Ministerio de Hacienda tiene que valorar y se informará en septiembre de esta posibilidad. Con Hacienda también se está pendiente de confirmar si el régimen definitivo de módulos, límite de facturación en 75.000 euros, en lugar de los 125.000 actuales, y solo se puede facturar a particulares, se empezará a aplicar a partir de enero de 2022. El Ministerio de Transportes confirma su disposición para mantener en 2021, para el año que viene, el plan de ayudas al abandono de la actividad y de formación del sector. Además, entre septiembre y diciembre de 2020, de este año, después del verano, se diseñará un plan de impulso a la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera 2021-2023, en el que se deben incluir medidas que permitan un reforzamiento del sector, la mejora de su prestigio, su robustez como sector económico y su sostenibilidad durante la triple perspectiva ambiental, económica y social. Entre estas medidas, el Comité Nacional pide que se traten las incluidas en la carta del CNTC al ministro el pasado 20 de febrero. Y además, a efectos de su diseño, se establecerán reuniones quincenales entre el Comité, el CNTC y el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y no sé qué más. Total, que seguimos como estamos. Seguimos como estamos. Mientras no haya consenso con el sector en lo de las 44 toneladas, en lo de los 4 metros y medio, en lo de la euroviñeta para peaje para camiones y la promesa de que abordarán el tema de las cargas y descargas a partir de septiembre para tener elaborado un proyecto de ley para diciembre. Simplemente eso, les ha bastado a las asociaciones de transportistas promesas, promesas y promesas para desconvocar la huelga. Así que nada, que se fíen, si se fían de este ministro mentiroso y compulsivo como su jefe, pues allá ellos. Veremos después de septiembre, la fuerza con que vienen estos políticos a aumentar los impuestos y a todo lo demás. Bueno, chavales, pues hasta aquí el podcast este. Lo vamos a dejar por aquí también. Así que, como siempre, os recordar los métodos de contacto, que son en las redes sociales, que nos encontraréis como Arriero en Ruta, tanto en Facebook como en Twitter y en Telegram. Tenemos grupo de Telegram con el nombre de Arriero en Ruta. Y para un contacto más directo, lo tenéis a través del correo electrónico, que es arrieroenruta@gmail.com, y en la página web, que es donde colgamos todos los podcasts, que es arrieroenruta.zorro.es. Todos estos podcasts los podréis escuchar en todas las plataformas de audio, como son iVoox, Spreaker, Google Podcasts, Spotify, Deezer, etcétera. Y nada más, nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por darle a like, gracias por compartir y adiós. Chao, guay. Steering with my knee, and I'm not afraid to die.